El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Un poquito desfasados de su horario habitual, pero bueno, ya tenemos el comentario de Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, un fuerte abrazo y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Edgar y desde luego para todo el auditorio. A pesar de que el PIB es el único indicador que usamos para poder afirmar que la economía de un país crece o retrocede, existen otros que estiman cuál será el resultado del PIB y por eso son útiles para predecir resultados. También nos dan luz sobre el comportamiento individual de los grandes sectores, como son la producción primaria, secundaria y terciaria, y nos permiten entender mejor la dinámica general de la economía antes de obtener un resultado definitivo. Entrando con la información, el pasado 18 de julio el INEGI publicó la información del indicador oportuno de la actividad económica, conocida por sus siglas como IOAE, que a su vez es un predictor del indicador global de actividad económica o IGAE. Esta jerarquía puede ser entendida así: IOAE predice el IGAE y a su vez el IGAE predice el PIB. Es, por así decirlo también, un primer vistazo a los resultados de la actividad económica que se obtuvieron durante un mes. La publicación de julio arroja luz sobre lo observado durante junio y tenemos resultados mixtos. Para las actividades primarias se refleja un crecimiento anual de 1.3%. Estas actividades son las de agricultura, ganadería, explotación forestal, etcétera. De igual forma, hay crecimiento en el sector terciario, que es el de comercio y servicios, con un notorio 2.0 de crecimiento anual. Sin embargo, para el sector secundario, el de la industria, extracción de petróleo y gas, construcción, etcétera, el retroceso es de 0.06%. De igual forma, el resultado en el mes de junio es de 1.3%, lejano a un comportamiento de decrecimiento o recesivo, una información muy importante para poder alejar estos temores que nos han estado aquejando durante todo el año. Nuevamente, se trata de un estimado, de un indicador que intenta predecir el PIB, pero ya muestra una tendencia que no se encuentra tan cercana al cero o a la actividad negativa, a pesar de que uno de los sectores tenga precisamente un comportamiento dentro de este territorio. Sin embargo, el comportamiento del sector terciario resulta clave, ya que este cuenta por 2/3 partes del total de la economía. Mientras el sector terciario muestre resultados positivos, el comportamiento global tendrá a ser favorable. El resultado del sector secundario es coherente con la dinámica internacional de la que nuestro país forma parte. Incertidumbre global en guerras comerciales que han tenido la producción, la industria y la inversión. Diversos organismos internacionales han elaborado pronósticos de crecimiento bajo para nuestro país, algunos cercanos al cero. Yo no observo en lo particular condiciones para que este año tengamos un pronóstico que llegue a modificarse de manera medianamente favorable durante lo que queda del 2025. De todas formas, la publicación del mes pasado de julio es parcialmente tranquilizadora. Paralelo a esta publicación, el INEGI, el IMSS y la Secretaría de Hacienda continúan con la publicación de otros indicadores sobre la actividad económica del país. Estos otros nos ofrecen contexto y arrojan luz sobre la interpretación de lo publicado por el INEGI. Por ejemplo, en el IMSS, el último reporte de empleo que tenemos del mes de junio nos dice que en este mes se perdieron más de 46 mil puestos de trabajo formales. Además de que la generación de empleo durante el primer semestre de este año fue de 70.4% menor a la observada en el mismo semestre de 2024. También prácticamente la mitad de estados de la República muestran cifras negativas en la generación de empleo y es justamente en este punto donde deseo detenerme un poco. Cuando hablamos de las cifras nacionales siempre se tratan de promedios, de ponderaciones. Cifras que suman y restan para poder obtener un dato unificado que puede ocultar diversas aristas del problema. Es cierto, México como nación no vive una recesión económica como tal, pero solo al revisar el promedio, si ajustamos el foco y lo dirigimos a las entidades, varias de ellas se encontrarán experimentando sus propias recesiones económicas, en donde las políticas fiscal y monetaria nacionales son insuficientes o inadecuadas. Tomemos por ejemplo el caso de Tabasco, en donde la pérdida de empleo en lo que va del año es del 8.7%. Esta entidad ha sufrido por la disminución de los ingresos petroleros, por la conclusión de los megaproyectos del sexenio de López Obrador y sobre todo por la enorme participación de su actividad económica en el sector secundario, en donde más del 60% de la generación de valor proviene de este sector, que es el que se encuentra en problemas a nivel nacional actualmente. Y para colmo, desde 2024, la entidad observa una caída en su actividad económica general de más del 5%. Al mismo tiempo, hay otras entidades o estados que compensan el desempeño negativo de Tabasco, Campeche, Zacatecas y Guerrero, que son las que se encuentran peores dentro de esta escala, y otras más que se encuentran sumidas en una dinámica negativa, y a las que ni los programas del bienestar ni la conclusión de las inversiones gubernamentales han sido suficientes para poder generar un impulso que les permita continuar creciendo sin asistencia extra. En resumen, a pesar de que en la superficie o en promedio el país sigue escapando a la temida recesión, en su interior diversas zonas necesitan atención prioritaria, en donde casi 7 años de una fórmula que se ha implementado, y como ya lo mencioné, de programas del bienestar, inversión gubernamental, etcétera, no han sido suficientes para generar un impulso definitivo que les permita tener un crecimiento en donde ya sumen en el Producto Interno Bruto del país, no simplemente sigan restando y observemos un promedio que resulta medianamente alentador. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias. Si me lo permite, hay un comentario, una pregunta que le hace un radioescucha. ¿Qué tan confiables son los estudios del INEGI? Nos cuestionan.
Ok, siempre los estudios del INEGI nos muestran cuál es la metodología con la que fueron elaborados. Tienen también su indicado cuál es el margen de error con el que están siendo publicados también. Es decir, siempre va a responder a la metodología con la que fueron estructurados, pero son bastante consistentes, están siendo auditados, son revisados por parte de terceros, y me parece que su consistencia y su confiabilidad es lo suficiente pues para poder tomar también decisiones tanto a nivel gubernamental como en lo privado. Entonces, en lo particular diría que es una institución confiable y que podemos tomar sus publicaciones con bastante seriedad.
Perfecto, ahí respondido para nuestro escucha Benjamín García. Juan Pablo Huerta, muchas gracias, siga teniendo un excelente martes.
Igualmente para ustedes, hasta luego.
Gracias.